Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. ¿Por qué hemos llamado a este programa un gobierno de bobos? Porque la sensación es que el gobierno se está incluso saliendo de la política y que muchas de las cosas que ahora hacen noticia, llaman la atención, producen indignación, no tienen nada que ver con políticas públicas o con desvíos o con propuestas inaceptables, en fin, que ha sido más o menos nuestra dieta habitual, sino ya con cuestiones insólitas, ¿no es cierto? Desde el insospechado hitlerismo infraestructural de Aníbal Torres hasta esta simpática irrupción musical de Dina Boluarte, ¿no? Pasando por una docena o más de frases ridículas y sobre todo de actos como el toque de queda de 22 horas, que después se redujo, ¿no es cierto? Ya no fue hasta las 12 de la noche, sino hasta las 5 de la tarde, cuyo propósito nunca se supo, nunca se conoció. La oferta de Castillo al Congreso, de que se retiraba del Congreso porque tenía que ir a firmar el papel cuando no era necesario firmar el papel, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya ahora el tema no es la política, el tema es la tontería, ¿no? Y esto podría sonar consolador, pero en realidad la tontería puede hacer muchísimo más daño, ¿no? Que el radicalismo o que el extremismo o el populismo mismo. La tontería ya nos lleva hacia refranes tradicionales, ¿no? Como amárrate un tonto al pie y morirás sin saber por qué, ¿no? Entonces, ahí estamos. En medio de esto, la reacción tanto de los que han participado en las protestas del transporte y del agro de los últimos 10 días, algunas de las cuales continúan, ¿no?, en Ica y en otras zonas con posibilidades de volver, la reacción a toda esta tontería ha sido, claro, pedir que Pedro Castillo se vaya, lo cual termina siendo un gesto de misericordia, porque pedirle a Pedro Castillo que se vaya ahora es también una forma de aconsejarle que evite males mayores, en el sentido que se puede meter en peores Honduras, ¿no? Y se puede terminar en cosas mucho más serias de las que ya lo están rodeando y acosando. ¿Soy demasiado drástico con Pedro Castillo? ¿O es más o menos donde está el país ahora?
Benévolo.
Practicando.
Benévolo.
Practicando los buenos consejos frente a la tontería.
Benévolo. Bueno. ¿Pero qué más se puede pedir? Ya, o sea, ya el Pleno del Congreso le ha solicitado, creo que va a empezar un proceso para justamente empujar el asunto de que renuncie, ¿no? Porque, o sea, ya la inoperancia es tan evidente, pero como tú dices, Mirko, también estamos entrando en una situación de realidad paralela, un surrealismo, como anecdótico. Como tú dices, ya no sabe ni cómo hacerse la gestión, que se ponen a cantar. Ayer, por ejemplo, bueno, además, ¿no?, que eso puede llevar a, ya llevó incluso a pronunciamientos diplomáticos, ¿no? O sea, sin saber lo que puede implicar eso para naciones, tanto las de Israel como los propios alemanes, ¿no? Entonces, en verdad, eso denota entre un asambleísmo mal entendido, porque ayer también este tipo de reuniones lo que manifestaba era cómo eventualmente yo pensaba podría ser en el caso en que en el Perú se establezca esta asamblea constituyente que algunos piden, cómo sería la dinámica, ¿no? De escuchar a todos, o sea, en el sentido más amplio, y escuchar con legítimamente a personas que quieren expresarse, pero en verdad más que expresarse lo que quieren es hacer catarsis. Porque lo que podemos ver de la reunión que ha tenido ayer Castillo y su gabinete es a muchísima gente enfurecida, frustrada, diciéndole en su cara directamente: señor presidente, haga cosas, porque si venía un señor y le hablaba de la hija, que la hija le había dicho. O sea, lo que hay es una gran frustración, pero además hay mucha rabia. Y si no hay capacidad de poder procesar eso, la verdad que lo más razonable sería dar un paso al costado, pero la pregunta es, ¿hay razonabilidad?
No, pero además este es el momento. Yo tengo la sensación que si Pedro Castillo tuviera la capacidad de reconocer el peligro cuando lo ve y actuar en consecuencia, creo que no tiene ninguna de las dos capacidades, pero si las tuviera, este es el momento de canjear una renuncia por formas de impunidad, ¿no? Y por probablemente algunos recursos que le sirvan como bolsa de viaje, ¿no? Si decide pasar una temporada de reposo, pues en Bolivia o en algún otro lugar. Pero si no lo hace, mi sensación es que este es el último tren. Y que después de esto la cosa se empieza a poner mucho más fea de lo que hemos visto en los últimos días.
Es lo que está pasando. Mientras estábamos conversando, me llegan siempre las noticias de Palacio de Gobierno. Y entonces acabo de caer en cuenta que lo que está ocurriendo es que lo que hemos visto ayer es el inicio de un proceso de ver cómo reaccionan ante la adversidad. Porque el día de hoy se va a repetir el Consejo de Ministros descentralizado, pero ahora es en Huancané, en Puno. Y entonces es como the show must go on. Entonces siguen con las cosas de ver cómo continúan y cómo en esta carrera que parece hoy día el señor Pedro Castillo un pollo sin cabeza corriendo por el país y viendo cómo va a auditorios y recibe aplausos de la gente que lo puedan hacer sentir que está continuando. Pero todo esto sucede entre discursos absurdos, uno de sus ministros. ¿A quién va a saludar hoy día el primer ministro, a Aníbal Torres? Ya no a Hitler, ¿qué dirá? Hay que reconocer que Atila tenía cosas buenas y entonces avanzaba, no sé, y el domingo irá.
Carreteras, además.
Caminos, en todo caso, caminos. Claro.
Y no perdamos de vista que mientras eso ocurre, la gente le dice a Pedro Castillo cosas como, por ejemplo, la señora que ayer le dice: presidente, antes de venir mi hija me dijo, ¿por qué no le dice al presidente que se largue porque está hundiendo al país? Y la otra señora le dice: ¿por qué trabaja con Vladimir Cerrón? ¿Por qué se junta con los dinámicos del centro? Entonces lo van escueleando por todos lados y los ministros van recibiendo propuestas. Entonces ayer han salido con una serie de propuestas, una más absurda que la otra, en la cual han decretado que no va a haber circulación terrestre por los próximos 15 días, incluyendo Semana Santa, etcétera, por la seguridad vial en todo el país. Y luego le dicen no a los monopolios. Y entonces Castillo dice, Torres, dice, una ley antimonopolios pasado mañana. ¿Qué ley irán a hacer esta pobre gente? Y el ministro de Economía sentado mirando las cosas. Este es un gobierno que ya es un pollo sin cabeza, que corre por el país, que es un gobierno desmadrado, que se va perdiendo entre lo absurdo, entre lo tonto, entre lo bobo, y que eso creo que simplemente es un gobierno que no da para más, que ya el consenso creció lo suficiente como para ver cómo se organiza la salida de esta gente del gobierno, porque le hace mucho daño al país, le hace mucho daño a la gobernabilidad, y lo que vamos a ir viendo en los días siguientes es desde la gente de Vladimir Cerrón que dice, ni un paso atrás, hay que seguir, hasta los Verónica Mendoza diciendo, como están diciendo su gente, ¿no? Nosotros nunca estuvimos con el gobierno, no, nunca estuvimos, pero se va a ir quedando cada vez más solo, o de gente que dice, vamos a pelear hasta el final. Creo que estamos entrando en la recta final de este gobierno, que puede durar 2 semanas, 1 mes, 2 meses, pero no mucho más que eso.
Bueno, ante la renuncia, lo que quedaría es justamente una sucesión democrática y sería la señora Dina Boluarte la que asumiría la presidencia.
Ah, no sé, Maite. Yo hasta ayer pensé que Dina Boluarte podía ser una carta de recambio, pero después de verla cantar la canción que cantó,
esto, digo, no. Es demostrar que ella puede ser la voz cantante.
Literal. Literalmente. Pero ayer la disrupción fue tremenda, ¿no? Por eso preguntaba, porque si la señora Dina Boluarte tiene ese tipo de actitudes, que, ¿cómo podríamos calificarlo? De disrupción, ¿no? O sea, de verdad, yo cuando veía esto me imaginaba cómo podría ser, además, como decía, esta asamblea constituyente que eventualmente ya se está alejando cada vez más del pensamiento mágico de muchos. Es increíble, más que un espacio de consensos, es un espacio de catarsis. O sea, estamos ya en el nivel más básico, pues, de organización social.
Pero antes de ser un espacio de consenso y de catarsis, la Asamblea Constituyente es un espacio de chantaje. Si nosotros vemos en medio de todo este lío, Vladimir Cerrón sale a declarar, ¿no?, que lo único que puede resolver esta situación, ¿no es cierto?, de un gobierno bobo, ¿no es cierto?, practicando su bobería, es una Asamblea Constituyente. Ahora, a mí me pareció que era una insistencia medio rara y me quedé pensando y llego a esta conclusión. Lo que realmente está diciendo Vladimir Cerrón es un mensaje para Pedro Castillo, en el cual le dice, mire usted, Castillo, si usted no avanza ahora sí hacia convocar y promover una asamblea constituyente, entonces olvídese de los votos de Perú Libre que él controla para evitar la vacancia. Así, y en realidad, en un gesto de cierta elegancia, ¿no es cierto?, sin duda aprendido, ¿no?, en La Habana, está diciendo, hermanito, asamblea constituyente o yo te dejo caer.
Claro, patria o muerte, sí. Venceremos, vamos hasta el final.
Así es.
Porque además el tiempo se acorta,
está,
¿no?,
comenzando a ocurrir.
Y porque el tiempo, claro, también se acorta. Si eventualmente, como estamos diciendo, este es un proceso que está entrando a su fase terminal, ya no queda mucho tiempo para ese tipo de cuestiones.
Es decir, a su fase zen, luego de escuchar a Dina Boluarte cantar. Pero es lo que está pasando. Entonces, con lo que estoy escuchándolos, me parece que lo que está sucediendo es que el gobierno, entramos ya en la fase más peligrosa y en la cual el gobierno lo que siente es que ya no puede parar de pedalear o se cae. Entonces tiene que continuar con todo y le va a ir poniendo Vladimir Cerrón el tema de la Asamblea Constituyente. Vamos con la ley antimonopolios, vamos con el cierre de carreteras, vamos con todo. Y ahí van a ir lanzando cuanta propuesta, y eso está explicando los últimos 15 días. Este aumento del sueldo mínimo en el Ministerio de Trabajo no tiene ni pies ni cabeza. Están lanzando medidas desordenadas por todos lados para ver cómo duran en el cargo. Y si lo que hemos visto ayer en público, que eso no es Consejo de Ministros, pero si ese es el Consejo de Ministros, yo no quiero imaginarme cómo será el Consejo de Ministros a puerta cerrada, el que están en embarazo trabajando, es un manicomio.
Parecía un partido de voleibol sin red, en realidad.
Claro.
El Consejo de Ministros.
Y entonces ahí, no sé, una vez alguien me explicó, yo participaba en un directorio y un directorio del Estado con gente que proponía tonterías. Y un abogado sensato me dijo, ¿sabes qué es peor que un idiota? Un idiota con iniciativa. Y es lo que está pasando hoy en día en el gobierno. Están viendo cómo lanzar cosas para poder continuar y avanzar, pero en el camino se están hundiendo. Y creo que entramos en una fase muy peligrosa donde se les puede ocurrir estatizar cosas, se les puede ocurrir, es decir, tratar de resolver en el plano económico los dilemas no resueltos en el plano político. Y ahí pueden estar llevando al país a una situación ya límite en la cual y esto, última cosa que digo, ya está el presidente Castillo con 76% de desaprobación. Entonces ya va subiendo la valla y no le va a quedar nada.
Ahora, en el medio de todas estas iniciativas, Mirko, legislativas que ayer mencionaba el presidente, entre lo del evitar el paso entre regiones, el tema de las playas, él mencionó la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, no investigación, como él dice. Y es un mal momento para pedir que aparezca este ministerio en el Perú, realmente. Claro. O sea, ojalá la gente, los parlamentarios que están viendo esta iniciativa, esta solicitud, no le den partida de nacimiento al ministerio realmente, porque alguien como yo, que por ejemplo promueve estas cosas y siente hace tanto tiempo que es importante, piensa que no es legítimo hacerlo en este contexto. No es el mejor momento, no se ha convocado a una buena, a la comunidad, a los interesados, para que sea un buen modelo institucional. Sería muy lamentable, ojalá que no, porque imagínate, es cambiar qué. O sea, decir que este es un gobierno que cree en la ciencia, en la innovación, en la tecnología, cuando hace todo lo contrario, es un
despropósito.
O sea,
no quemen buenas ideas en este momento donde todo lo que sale es malo.
Ahora, frente a este periodo, a Nekulturni, como dicen en ruso, ¿no es cierto? Absolutamente anticientífico y anticultural en el que estamos viviendo.
Bien definido.
Nekulturni, sí. Y la cuestión aquí es cuánto va a durar la protesta. Es decir, ahora ya podemos opinar, después de lo que hemos visto, que el futuro de Castillo no depende de la temperatura del Parlamento, que el futuro de Castillo depende del futuro de la protesta.
De la calle.
Esta protesta va a continuar como una candelita de muladar, ¿no? Constantemente creando las condiciones de un relevo, o va a regresar como una nueva explosión, más fuerte y peor, porque esa protesta está alimentada por un proceso inflacionario, por un proceso de desencanto, por una serie de cosas. Y entonces la pregunta es, casi no hay pregunta ahí, casi habría que ir directo a la respuesta. Las medidas del gobierno están soplando las brasas de la protesta, las están avivando y nos van a traer nuevas llamas, ¿no? Y no solo las que están quemando archivos judiciales en estos días. Entonces, claro, la protesta es el fuego la próxima vez, probablemente, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que dice la Biblia después del diluvio? Esta vez fue por agua, la próxima va a ser por fuego.
¿Y qué cosa puede prender esas mechas? ¿Podría comenzar a ocurrir que ya comiencen a producirse renuncias? Ayer renunció la viceministra de Cultura, Sonalí Tuesta, que lógico, en Cultura tienes que decir, oye, lo de Hitler, que hay un problema. Pero que luego el canciller César Landa diga, señor Torres, me bajo en la esquina siguiente, disculpe, pero eso ya es demasiado. Que los embajadores de Naciones Unidas y la OEA digan, perdón, pero me voy de esta cosa, eso es imposible de defender, ¿cómo puedo sustentar Naciones Unidas esta barbaridad? Y que luego el ministro de Economía, Graham, dice, lo siento mucho, pero ya eso es imposible parar, esto es un manicomio, todos gritan, proponen cosas y comienza la gente a irse. Porque ahora sí creo, es decir, conseguir para un gabinete como este alguien sensato no van a valorar nada. Esto es un manicomio andando y entonces...
¿Tú crees que ellos te están buscando a alguien sensato?
¿Verdad? Es cierto. Qué insensato estoy. Yo de pensar que busquen a alguien sensato.
Nada, lo que se necesita, por lo que vemos del caso de Sonalí Tuesta, etcétera, es gente que entienda en qué consiste el pensamiento único dentro de un gabinete. Eso es...
Es básico. Verdad. Y esto va a ir increciendo, porque hoy es en Huancané, en Puno, mañana será en Tingo María, y es como una gira permanente de la marcha de los tontos, lanzando cosas, pero
creyendo que así. Pero ya sabemos avanza. Cómo termina esto, ¿no? Esto
exactamente.
Termina con un discursete del presidente de la República y después una razzia en el gabinete. O se zumba todo el gabinete, o se zumba 3, 4, 5 ministros. Porque yo tengo la sensación, no sé si es un consejo que ya traía Condori o no, pero Castillo cree que esto de los gabinetes es para hacer sangrías. Así claro. Como antes se creía que la enfermedad se curaba sacando sangre
de o botando poquitos.
Sangre mal del organismo. Él se deshace de los ministros y cree que con eso hay un comienzo nuevo. Mi sensación es que es lo que vamos a ver dentro de
Además hay un poco de, en verdad, no un poco, no, sino mucha torpeza, porque hacer este tipo de reuniones descentralizadas lo que hace es avivar más la protesta, o sea, la gente se enardece más viéndolo llegar a él y encima le da el espacio. Eso es una cosa tan, es como hacerse harakiri, ¿no?
Claro, Y además con peleas, porque mientras eso ocurre, el primer ministro Torres, entre todas las cosas insensatas que dice, dice ahora lo que dijo hace dos días: el problema de la protesta es que la policía es ineficiente. Entonces son tan torpes que hay que siete policías no pueden detener a uno. Entonces el ministro del Interior sale y lo ataca al premier y le dice: ¿cómo es posible que usted haya ido a una radio colombiana a hablar mal de la policía peruana? Yo no quiero imaginarme lo que debe ser ese consejo de ministros y Pedro Castillo mirándolos, ¿no? Asintiendo. Esto es un caso de pollitos en fuga.
Y ahora les van a bajar los sueldos, se van a bajar los sueldos.
Eso solicitado. Sí. Eso solicitado
es. Ese es el mejor indicador, cuando los presidentes ofrecen bajar sueldos porque va mal.
Castillo ya dijo que él iba a ganar el sueldo de un maestro de escuela. Y ahora lo está bajando. ¿Qué es lo que está bajando? Realmente estamos entrando a un surrealismo, como decía Maite, de todas maneras.
Exactamente.
Bueno, estamos en la hora. Si tienen algún otro dardo que lanzar, por favor, este es el momento.
No, más que algo, la invocación, Mirko. Ojalá que el tema del Ministerio de Ciencia y Tecnología no avance. La verdad, no es el mejor momento. Estaría legitimado. A mí me da mucha pena y me preocupa.
Creo que hay 100 cosas más que no deberían avanzar, ¿eh? Pero...
Sí, pues. Bueno, estimados amigos, aquí los dejamos. Saquen ustedes su conclusión de cuáles son los periodistas buenos y los periodistas malvados en este programa. Y mientras reflexionan sobre esto, les agradecemos que nos hayan acompañado, a los buenos y a los malvados, y que estén con nosotros este lunes a las 8:20 de la mañana.
Y entonces, en el nuevo Consejo de Ministros descentralizado, donde sea ese día.
Okay. Bueno, y si no se prohíbe la circulación televisiva junto con la de las carreteras. Gracias. Muchísimas gracias y hasta luego.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.